A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Entonces, ¿cómo se sienten el día de hoy? Me imagino que cansado de ese montón de gente que fue al repliegue. No es para menos, ¿verdad? Caminar de aquí a Masaya, aunque algunos lo hacen en bicicletas, en moto, y bueno, y otros en carro. Happy day, se van para allá. Extraño los nacatamales de Nindirí, por cierto. A mí me gustaba ir al repliegue porque había una parada en Nindirí que repartían nacatamalitos sabrosos. Y otro de los recuerdos es cuando te recibe la gente en Masaya. No sé si siguen siendo muy cordiales, muy amistosos y tienen reales suficientes para invitar a la gente, porque antes hacían comelonas de indio viejo y demás. A Tolíos también. Vos llegabas y la gente te recibía cerca de la cancha. Pues en la avenida principal, llegando a la cancha, había bastante gente recordando y conmemorando, ¿verdad? Es que no es una fiesta patrona. Últimamente la celebran como si fuera bacanal. No, señores, era un grupo de jóvenes armados que no pudieron tomarse en una primera ocasión la capital y liberarla de la guardia, de Somoza, de la dictadura, y se fueron entre ¿cómo es que le llaman? Atajos, pues, hacia Masaya, salieron por Piedra Quemada, bueno, la gestión se hizo en el barrio de Ucualía y empezó toda la gira, hasta enrumbarse hasta Masaya, y en el camino hubo bombardeo. La guardia los hizo caminar rápido porque iban tras ellos y hubo bastantes muertos. Así es que no es una fiesta, es una conmemoración, y ojalá que eso les expliquen las autoridades de gobierno que heredaron ese esfuerzo de esos jóvenes, de esa sangre preciosa derramada por Nicaragua y por su liberación, y ojalá que se los recuerden a los jóvenes, porque muchos van por el bacanal y que se arma la guaro hasta caer morado en todo ese trayecto. Y otra de las cosas que debemos superar en Nicaragua en las celebraciones y conmemoraciones es la cantidad de basura, brother, que queda después que pasan las manifestaciones o las actividades religiosas incluso, y estas actividades que la han convertido en bacanal, en fiestas patronales, y entonces queda todo el bolserío. Los que trabajan aquí, por lo menos en Santo Domingo, ahí va la alcaldía detrás, ¿verdad? Pero este trayecto de botadera de basura y de consumo excesivo de licor va todo el camino hasta llegar a Masaya, pues. Ojalá que un día cambiemos y innovemos nuevas formas de celebrar y de recordar las cosas importantes de este país. Así arrancamos esta mañana en Panorama Universitario. Buenos días, Bismar. Buenos días, Jamie. Hello, how are you? Fine, fine. ¿Cómo es que le digo? Hey, Jamie, how are you, Mrs. Callazo? Saludamos también al equipo de Radio Universidad que hace posible este programa, Michael Quintero, y nuestros compañeros pasantes que están haciendo sus prácticas preprofesionales aquí en la radio, Flavia. Tenemos también a Carlos y a la compañera Janet. Janet acaba de finalizar sus coberturas. Próxima semana es Flavia la que se va a dirigir a reportear. Y bueno, espero que lo aprovechen. Vamos con las noticias en Panorama Universitario.
En Panorama, el Universitario. Los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
La Universidad Americana UAM y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, firmaron un convenio de colaboración, el cual permitirá la identificación así como el establecimiento e implementación de proyectos conjuntos en investigaciones perfiladas a combatir la pobreza multidimensional de las niñas nicaragüenses. Ambas instituciones trabajarán en la promoción y la protección, así como la incidencia y la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en Nicaragua, particularmente de la niñez más vulnerable, siendo esta una de las necesidades latentes en nuestro país. La Universidad Centroamericana UCA, en conjunto con la Cooperación Suiza para América Central, están impulsando el proyecto Fortalecimiento e Innovación Académica Científica en Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. Lo que se busca es formar una red de comunicadores que estén capacitados para transmitir información sobre tema en reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, afirmó la máster Tarsilia Silva, decana de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la UCA. Con el proyecto se beneficiarán a 18.000 personas, entre ellas estudiantes de la UCA y de los colegios de Fe y Alegría. También se beneficiarán productores y líderes comunitarios de Ciudad Darío, una zona altamente afectada por la sequía. Una delegación de 5 bibliotecarios de la UNAM Managua participó en una capacitación sobre formación en biblioteca digital y manejo de redes sociales aplicadas a la investigación. La capacitación tuvo lugar en la Universidad Carlos III de Madrid. Los bibliotecarios conocieron información sobre la gestión de la investigación, las principales tendencias y la situación actual de las bibliotecas universitarias. Los estudiantes de la carrera de Administración Turística y Hotelera de la UPOLI desarrollaron la 8ª Feria Académica Internacional de Turismo, bajo el lema Deja tu huella ecológica. Los jóvenes universitarios mostraron la cultura gastronómica y destinos turísticos de Francia, Suiza, Holanda, Italia, España, así como Marruecos, India, México y Hawái, como los países de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. De igual forma, se presentaron las políticas de sostenibilidad que poseen estos países en los establecimientos hoteleros, donde se fomentan las prácticas ambientales, tales como el ahorro de energía, cuidado de agua potable y el reciclaje, entre otros. El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Néstor Gallo Celedón, recibió de manos del ingeniero Ernesto Martínez, de la empresa nicaragüense de electricidad Enel, 400 plantas de distintas especies. El donativo se realizó con el objetivo de involucrar a los jóvenes universitarios en jornadas de reforestación en las diferentes áreas de los recintos universitarios y sedes regionales de la universidad. La comunidad universitaria de la UNI obtuvo una buena evaluación de parte del Comité Institucional de Prevención y Mitigación de Desastres, esto tras participar en el segundo simulacro nacional ante un terremoto de magnitud 7.0 grados en la escala abierta de Richter. En el simulacro se logró la participación de 1.970 personas de la comunidad universitaria del recinto Pedro Arauz Palacio y del recinto Simón Bolívar de la UNI. La evacuación de los estudiantes, docentes y personal administrativo fue realizada en menos de 2 minutos, lo cual les dio una evaluación de exitosa. La Universidad Americana UAM y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas UNICEF firmaron un convenio de colaboración que permitirá la identificación así como el establecimiento e implementación de proyectos conjuntos en investigaciones perfiladas a combatir la pobreza multidimensional en la niñez nicaragüense.
Gracias, Michael, por ese reporte. Nos vamos a este cambio, regresamos enseguida.
¿Y por qué me pegas, Ayana?
¡Esta botella habla!
Esta botella está cansada de ensuciar las calles. Ustedes nos botan y patean.
Yo no te boté, solo te pateé.
Agáchate, recoge y pone la botella donde debe estar.
Si pateas la botella, anótate un gol.
Ponela en el basurero.
Soy Vida, Ecojoven 2015.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
Me encuentro con la comunicadora Miriam Castillo. Ella es divulgadora de un proyecto súper novedoso que lleva a la Universidad Centroamericana, específicamente la Facultad de Ciencia y Tecnología del Ambiente, un proyecto firmado entre la UCA y COSUDE. Tiene que ver con los chavalos y las chavalas y tiene que ver con el compromiso ambiental que mantienen la Universidad Centroamericana y esta emisora. Hoy en el programa Panorama Universitario vamos a hablar de la red de comunicadores, cambio climático, mitigación ante desastres. Cuénteme, Miriam Castillo, ¿de qué se trata este proyecto ya específicamente? Buen día.
Bueno, hola, gracias, Azucena, y gracias por invitarnos a poder compartir un poquito sobre nuestro trabajo y lo que estamos haciendo. Efectivamente, yo soy la comunicadora del proyecto Fortalecimiento e Innovación Académica y Científica en Reducción de Riesgo ante Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Es un proyecto, como vos decías, interesante y que viene a caer como anillo al dedo justamente por nuestra política ambiental, por nuestro contexto nacional e internacional, por ejemplo, la carta encíclica de Papa Francisco, justamente habla sobre la adaptación al cambio climático y es que tenemos que cuidar nuestra casa.
Estamos aplicando, entonces.
Estamos aplicando, la Universidad Centroamericana perfectamente está aplicando.
Pero la gente, ¿cómo se va a beneficiar?
Y entonces, ya te voy a contar. Entonces, tenemos bastantes, tenemos distintos componentes. Nosotros partimos desde el concepto que para poder hacer un cambio tenemos que investigar. Tenemos uno de nuestros componentes es la investigación aplicada en Ciudad Darío. Ya tenemos una primera investigación finalizada en 5 comunidades de Ciudad Darío: Apompoa, La China, Cerro Colorado, Candelaria, y la otra es Apompoa Candelaria. Entonces, es bien interesante. Y entonces la idea es, a partir de estos resultados de estas investigaciones, es tratar de incidir en temas de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático.
¿Pero qué en específico?
Entonces, por ejemplo, te voy a contar. Acabamos de terminar hace un mes más o menos una investigación sobre la calidad del agua de estos pobladores. Entonces encontramos que las formas en las que el problema de ellos en calidad de agua, si bien es calidad, se puede beber. El problema de sus pozos, porque ellos no tienen agua potable, tienen un sistema de pozos, además carecen, es una zona, como bien sabes, de mucha sequía, con muchos problemas de seguridad alimentaria. Entonces se debe a que, por ejemplo, al lado del pozo tienen los sanitarios, un poco más arriba tienen los huertos, tienen el ganado. Entonces estamos enseñándoles y explicándoles que es necesario cambiar estos hábitos. Al lado del pozo tienen el bebedero de los animales.
¿Y cómo lo están convenciendo a nuestros hermanos de Ciudad Darío?
Estamos capacitándoles. Y es bien interesante porque hay bastante incidencia. Van líderes, van productores. Está el comité de agua de estos lugares también participando. No te voy a decir que ha sido un trabajo fácil, pues, porque el tema de cambiar costumbre es un proceso largo, pero están interesados. Por ejemplo, les decía una de nuestras especialistas, ellos tienen el NIM al lado de los pozos. Entonces, no lo hagan. Les recomendamos que no, porque ustedes se van a quedar sin agua. Este es un árbol muy fuerte que absorbe agua. Si ustedes se fijan, durante todo el año está verdecito. Díganme si es cierto, le decía a las personas que no asistían. Sí, es cierto. Okay, ¿por qué creen? Porque tiene agua. Entonces, hicimos una serie de recomendaciones. Además, hemos estado
Pero justamente ellos lo siembran ahí porque hay agua. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Hay otras alternativas, otros cultivos, otras
Entonces,
prácticas?
En ese proceso es el que estamos ahora.
Que pueden sembrar otra cosa.
Exactamente.
Que no absorben tanto agua.
Exactamente. La semana pasada estuvimos finalizando un taller que no habíamos hecho antes, muy interesante. Y era se llama Biointensivo. Y era hacer huertos. Hicimos un huerto en una escuela. Esperábamos 25 participantes y nos llegaron 40. 40 entre mujeres y productores aprendiendo esta técnica. Entonces ellos montaron el huerto, ellos solitos junto con nuestra facilitadora. Estuvieron 3 días. De hecho, de la radio nos acompañó un periodista al día del cierre. Freddy hizo un excelente trabajo. Y pues conoció un poquito sobre sus historias. Entonces es bien interesante porque incluso hasta niños participaron. Entonces le enseñaron cómo hacer semilleros, cómo poder optimizar. Esta técnica habla de cómo optimizar con el menor recurso posible en el mayor el momento más rápido, obtener la productividad más pronta posible.
Estamos conversando con Miriam Castillo, ella es la divulgadora del proyecto que lleva la UCA COSUDE, que tiene que ver con el aporte a cambios culturales en la práctica de siembra, cuido de nuestros recursos, el mejor optimización de los recursos naturales y por supuesto que va como el objetivo reducir riesgos ante desastres y adaptación al cambio climático. Ustedes van a entrenar a chavalos, me decían,
ya te voy
en
a
función
contar
que
cómo,
la otra parte del proyecto.
Exactamente, la parte de investigación aplicada es esta, pero esta parte de investigación aplicada, nosotros queremos involucrar a la comunidad universitaria. Tenemos un proceso de sensibilización en donde hemos ido capacitando a nuestros docentes, al personal administrativo, a estudiantes. Y también de distintas carreras, tenemos incluso hay un proceso ambicioso de transversalización de la temática, así como el género ahora en la universidad es un tema al que creo que todos estamos sensibles y se ha transversalizado. Entonces el reto es transversalizar este tema como estamos comenzando de manera ambiciosa con 11 carreras. Y parte de eso también hay una clase ya sobre reducción de riesgo en la que han participado no solamente estudiantes de ingeniería, también estudiantes de comunicación, estudiantes de psicología. Entonces es muy interesante el ver cómo entendemos que la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo no es un tema que solamente le interesa a los arquitectos o a los ingenieros, le interesa a los economistas, nos interesa a los comunicadores. Y como nos interesa que los comunicadores justamente aprendan a cómo abordar estos temas, entonces intentamos capacitar, más bien capacitamos a estudiantes en este tema, pero aplicados a las nuevas tecnologías. Y el grupo que fue capacitado fue invitado a formar esta red. Justamente ahorita está en proceso de formación, porque queremos que ellos mismos sean jóvenes hablándole a jóvenes, intentando que puedan utilizar su mismo lenguaje sobre esto. Entonces, básicamente ese es el interés.
¿Qué terminan aprendiendo?
Bueno, en este taller que tuvieron era sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías, los blogs, cómo editar, qué recursos pueden utilizar en la web gratuitos para poder hacer contenidos multimedia.
Ya, pero ¿esto cómo va a beneficiar al resto de la población?
Bueno, los estudiantes...
Que no tiene computadora, por ejemplo.
No tiene computadora, pero tiene... No tiene computadora, pero estos estudiantes van a estar en los medios en el mediano o corto plazo. Y nosotros queremos que desde ya tengan la semilla.
Se multiplique por esta información.
Que miren con otros ojos todas estas temáticas.
Entonces, aparte de la forma de comunicar, pero también va adaptado a los contenidos.
Exactamente.
Excelente.
Entonces, hablaron un poquito sobre riesgo, sobre vulnerabilidad, sobre cambio climático y reducción de desastres.
Entrenamiento no solo en cómo decirlo, sino que también qué contenido decir, contar. Con los nuevos argumentos. Qué bien. Bueno, ya saben, muchachos, está esa oportunidad de prepararse y entrenarse en cambio climático y también en el uso de las nuevas tecnologías para lograr una comunicación asertiva. A continuación vamos a dejarles un especial de Freddy Ríos que tiene que ver mucho con las jóvenes, porque las encuestas aseguran que son las más atacadas en cuanto al acoso callejero. Adelante con el reportaje, Freddy Ríos.
Oye, 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 mami. Tienes unas caderas que parecen carretera. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede... ¡Oh!
Sabemos que la violencia sexista y machista está sentada en la base del patriarcado. Hay expresiones de la violencia de género que son estructurales, pero hay otras formas tan cotidianas que llegan a naturalizarse, como es el caso del piropo disfrazado o lo que conocemos como acoso callejero. Consultamos por medio de este sondeo a mujeres jóvenes de diferentes edades la siguiente interrogante: ¿en qué tipo de situaciones te has sentido acosada en la calle? Esto fue lo que respondieron.
Pues cuando voy caminando por la calle, siempre me topo con hombres que intentan agarrarme el brazo.
Cuando a una persona tal vez le das tu número, o sea, tal vez se lo das por amistad y después te está mandando... En el día, en la noche, en la tarde te manda hola, ¿cómo está? Hola, hola. Es como que te está acosando por tu celular, digamos.
Bueno, a veces cuando uno va pasando por la calle y están súper trabajadores y empiezan a chiflar o a decirte cosas, mamita rica o cosas así. Y definitivamente uno se siente mal porque ¿cómo le van a decir eso a una mujer? Se supone que ellos deben de respetarnos. Una vez iba en el bus y iba un hombre de pie a la par mía y me ponía sus partes en el hombro. Y, o sea, yo le hacía caras y todo. Y el hombre iba así, normal, y cada vez iba más encima de mí.
Bueno, generalmente a veces no es necesario que te digan cosas para que sea acoso, porque a veces te quedan viendo todo raro y eso que molesta, y a veces no te quitan la mirada, es incómodo.
Bueno, generalmente cuando yo salgo de mi casa, yo paso por una calle donde solo trabajan hombres y siempre es como de que me dicen te llevo. Generalmente lo hacen de una manera que uno se hace sentir mal, que eso no es correcto porque todas las personas merecemos respeto, seamos mujeres o hombres, y el simple hecho de que te estén morboseando es algo repulsivo.
A mí, por ejemplo, cuando me citean, me repugna que me citen.
También cuando te están enamorando en las calles, no lo hacen de una manera respetuosa, sino que te van diciendo mami, que no sé qué, que estás bien rica y todo. Uno no se puede vestir como uno se sienta cómoda, porque siempre piensan que es para la gente de la calle, y no es así, ¿verdad? También cuando vas maquillada o arreglada a algún lugar, no puedes salir ni a cuatro ladrillos de tu casa, cuando ya todos los hombres empiezan a decirte cosas, a morbosearte, o sino con una simple mirada ya te comen sin necesidad de palabras.
El impacto negativo del acoso sexual callejero se hace notar a diario, pero es necesario desvincularlo del romanceo tradicional y deje de verse como una práctica natural de nuestra cultura. Para Mario Sánchez, director del Centro de Análisis Sociocultural de la UCA, el acoso sexual callejero es una expresión del machismo agresivo hacia las mujeres.
El acoso en sus múltiples expresiones, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, verbales, contacto físico, etcétera, ¿no? Obviamente es la expresión de una de formas de violencia, ¿verdad? Dentro que es el machismo, ¿verdad? Que es una manera de entender el ser hombre y ser mujer, el ver las relaciones también, ¿verdad? Como una relación de poder, una objetivización de la mujer en términos sexuales, ¿verdad? Y una representación pues que afecta a las relaciones, ¿verdad? De alguna manera, y que es producto, digamos, de toda esa construcción sociocultural, ¿verdad? Que se ha ido arraigando en la cultura nuestra, en la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Es una expresión, digamos, de eso, del machismo, digamos, agresivo hacia las mujeres, ¿no?
Según Maritza Olivares, docente y socióloga, el acoso callejero es un hecho que está muy naturalizado y aceptado socialmente debido a la construcción social de la masculinidad del hombre.
Es una cuestión más bien social, que estamos hablando también, pues, que el acoso se da entre de hombres adultos a mujeres jóvenes, pues es el grupo, digamos, más afectado. Pues es una también un límite a la vida de las mujeres, porque tienen que pensar desde qué se van a poner, cómo se van a vestir, cómo se van a presentar, por dónde van a circular. O sea, en el sentido de que es un hecho que está muy generalizado, muy naturalizado y muy aceptado socialmente por toda la construcción social de la masculinidad, que el hombre, como para reafirmar su masculinidad, tiene fundamentalmente que reafirmarse sexualmente. Pero eso son formas realmente de violencia, pues, hacia la mujer, porque es una cosa tan aceptada y tan socialmente establecida y tan naturalizada, que no hay, pues, digamos, una conciencia de derecho.
Una encuesta de MIR Consultores, realizada el 17 y 30 de marzo pasado a nivel nacional, reveló que las principales afectadas por el acoso callejero son las adolescentes de entre 16 y 19 años, ya que 8 de cada 10 expresó sentirse enojada al ser blanco de algún tipo de expresión verbal por parte de hombres en espacios públicos. Para la psicóloga Marta Violeta Trujillo, el acoso callejero puede generar una serie de afectaciones psicológicas en una mujer durante su vida cotidiana.
Cualquier situación en la calle a cualquier persona puede afectarle de diferentes maneras. Si hablamos del acoso callejero, realmente en una mujer puede generar inseguridad, puede generar problemas de autoestima, puede generar problemas de autoimagen, de autoconcepto. De repente ya no es una situación de placer donde ella se siente reconocida como mujer, sino que se siente agredida, entonces le da miedo, le puede dar temor salir a la calle, sola, hacer sus gestiones, ¿no? Puede sentirse insegura, con miedo, temerosa, posiblemente puede afectar sus actividades cotidianas, no quiere ir sola a la venta, no quiere subirse en un taxi sola, quiere que la acompañen a todas partes porque se siente realmente con miedo de que alguien le vaya a hacer daño, ¿no? Porque pasa que a veces empiezan con una palabra, pero luego van al toqueteo y luego van a más cosas, ¿verdad? Entonces cualquier chavala, cualquier joven se siente incómoda. Y no solo cualquier chavala, cualquier joven, cualquier mujer a cualquier edad. Porque no es solamente el hecho de que a una mujer le digan algo, ¿verdad? Sino que detrás de eso que le dicen, o el sentido último de lo que le dicen, es confirmarle que ella es sujeto, digamos, de que ella es una persona débil, ¿no? Y que cualquiera puede hacer uso de ella en cualquier condición. Entonces, en general, lo que el acoso en la calle provoca en las mujeres es fundamentalmente temor, es miedo una sensación de vulnerabilidad, ¿verdad? Salgo a la calle y ¿qué me puede pasar?
El acoso callejero afecta a la mitad de las mujeres en Nicaragua. Es una expresión de los patrones de género desiguales inculcados en la sociedad y del abuso de poder de hombres sobre mujeres. Esto además refuerza el círculo de la violencia. Sin embargo, Este tipo de acoso no está penado, pues en el país no hay legislación que lo sancione. Según Greta Fajardo, del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Centroamericana, el acoso callejero está visibilizado como parte de los micromachismos, lo cual refiere que este tipo de comportamiento es considerado como un problema de salud pública.
El mayor porcentaje de personas acosadoras suelen ser los hombres. Ese tema del acoso callejero también se ha estado visibilizando como parte de los micromachismos. Y los micromachismos tienen que ver precisamente con esto de la cotidianidad. Yo creo que esto del piropo también ha sido una forma de enmascarar esta situación. Bueno, hay algunos que dicen, bueno, pero hay piropos que son elegantes, que son bonitos. Sí, pero tienen que ver con la conquista y con el deseo del cuerpo de las mujeres. También es interesante ver que a ciertas edades las mujeres ya no son víctimas de acoso, digamos, callejero. Y tiene que ver con esas imágenes y esos estereotipos. Después de los 50 pareciera ser que las mujeres perdemos encantos o deseos para los otros. El rango de las edades de las mujeres que sufrimos acoso están entre la adolescencia y antes de ser adultas mayores, pues. El acoso sexual callejero aquí muchas veces está invisibilizado como parte de una agresión sexual. Y está tan invisibilizado que no hay ningún artículo en el Código Penal que tipifique el acoso sexual callejero, así, tal cual, ¿verdad? El acoso sexual callejero. Sí hay algo en la ley 779 que tiene que ver con la obligación de denunciar actos de acoso sexual, ¿verdad? En general. Pero ese acoso sexual callejero, eso que ocurre en la vía pública, en esos espacios donde las mujeres no tenemos derecho a caminar como queremos caminar, eso no está, digamos, penalizado con un tipo penal específico. Cuando eso no está regulado en la norma jurídica, es porque pareciera ser que la sociedad no lo está viendo como un problema, pues, que incluso es un problema de salud pública para las mujeres.
A nivel latinoamericano, Perú es uno de los países que más iniciativas ha promovido para erradicar el acoso sexual callejero, a tal punto que ha desarrollado el proyecto de ley de prevención, atención y sanción del acoso sexual en los espacios públicos y de reforma al Código Penal, que contempla ejercer medidas preventivas y sancionadoras con quienes incidan en el acoso sexual callejero. Pero en nuestro contexto social, ¿qué recomiendan los sociólogos Mario Sánchez y Maritza Olivares para erradicar esta mala práctica de los piropos o acoso callejero?
En pocas palabras, que es un problema público y hay una corresponsabilidad. De igual manera, esta forma de violencia debe abordarse de manera pública. O sea, debe sancionarse y buscar mecanismos que la prevengan, pero también que la corrijan de alguna manera. Hay que implementar políticas.
Primero, la sociedad tiene que asumirlo como un problema. Si la sociedad lo asume como un problema, el Estado puede hacer una ley para sancionar. El Ministerio de Educación puede hacer, tal vez, incorporar ese tema en su currícula. Pero si la sociedad no lo asume como un problema, pueden haber mil leyes y no se va a resolver. Entonces, el problema es que desde la familia, desde las comunidades, desde los centros educativos, se tiene que empezar a abordar eso como una problemática, así como se discute el problema de la violencia, el problema del abuso.
Yo creo que muy poco se trabaja, digamos, el tema de la construcción de la desconstrucción de la masculinidad y la construcción de la masculinidad alternativa, ¿no? Y yo creo que en Nicaragua hay que hacer esfuerzos más fuertes, digamos, desde distintos actores, desde la comunidad educativa, desde las iglesias, por ejemplo, desde espacios, digamos, sociales. ¿Cómo empezar a trabajar ese tema de que puede ser una masculinidad, digamos, distinta, más humana, más respetuosa, incluso más expresiva? Porque a veces hay una masculinidad muy rígida. Y es rígida en afecto, aparentemente, pero agresiva en cuanto a lo sexual, agresivo, digamos, hacia las mujeres, ¿no? Y campañas, pues, también. Yo creo que hay campañas que se pueden lanzar pequeñas.
Entonces, también los mismos hombres tienen que ser críticos y reflexivos sobre sus conductas y los efectos que produce. Y lamentablemente hay muy pocas iniciativas de hombres reflexionando sobre formas distintas de vivir su masculinidad en armonía y en respeto con los otros, pues, porque no es una forma armónica ni respetuosa, pues, ese tipo de conducta, ese tipo de actitudes no generan ninguna armonía ni ningún respeto, en particular hacia las mujeres.
Ante esta problemática que preocupa a las mujeres y sociedad en general, los especialistas sugieren que debería ser abordada en todos los ámbitos de la sociedad para conocer sus consecuencias y tratar de cambiar los patrones culturales que motivan su práctica. Esta es una producción de Radio Universidad, con la edición de Bismar Artola. Les informó Freddy Ríos. Nuevo ciclo, siempre joven.
Bueno, gente bonita, ya nos vamos. Les dejamos un especial súper tranquilo, relax, en la voz de Jamie Callazo. Y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo sábado. Sigan la página de Radio Universidad en Facebook, 102.3 FM. Todos los días hay que luchar porque este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.